tranquilos.
7:42, tenemos 20 grados de temperatura. El acto del Frente Amplio lo comenzó Susana Hernández, cuestionando los gobiernos de los 90, que, según decía Hernández en ese momento, gobernaron para pocos, tuvieron poder económico pero no repartieron. Parece que hubo golpes, ya lo dirá Nausicaa, al gobierno de Antía, porque se mencionó allí el tema de la designación a dedo. Y el que cobró también fue Botana, por este último escandalete, que seguramente en algún momento lo vamos a tratar acá también. ¿Pero qué más hubo, Nausicaa?
Bueno, hubo de todo. Les contaba que estuve...
En un ómnibus.
Estuve en un ómnibus.
Muy divertido, sí. Muy divertido.
Estuve en un ómnibus para, bueno, no era que... O sea, para poder... conocer y estar desde adentro de un grupo con militantes. Cuando me enteré que había la posibilidad de meterme en un ómnibus con gente joven, dije, vamos, me interesa.
Eso es más de campaña electoral, ¿no?
Sí, de campaña.
Sí. Sí, ¿qué pasó con lo del choripán? Después me gustaría saber, porque hubo también, en esto que decíamos hoy al comienzo del programa, esta época de la posverdad, de la verdad a medias, o de la mentira oculta detrás de una aparente verdad, parece que también hubo una cuestión allí vinculada a que te entregaban un choripán. Y me parece que eso después fue desvirtuado por las propias redes.
A mí no me entregaron ninguno.
A vos no te tocó. Hubo efectivamente.
Además, de simbólico sería caro también, ¿no?
Bueno, sí. Por ejemplo, ¿no? Por lo menos 15.000 choripanes.
Tiene que ver con la copia de lo que pasa en Argentina, ¿no? Donde el choripán es tradición del peronismo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, acá lo fue mucho tiempo.
Acá lo fue.
Acá lo fue también. Todos recordamos cuando llegaban algunos políticos, algunos asentamientos que en aquel momento se decían cantegriles, a repartir la comida, ¿no? A repartir la chorizada, digamos, ¿no?
¿Existió ese saludo a la casa de Balcedo?
Sí, existió. Ajá. ¡Hola! Es una casa muy linda, muy vistosa.
Se ve desde la ruta.
Pasamos, está registrado en uno de los audios. Bueno, les contaba que el clima adentro, por supuesto, con 22 jóvenes, promedio 25 años, militantes.
¿De un sector solo?
No, de varios sectores, variadito, independientes, del Partido Comunista, de Asamblea Uruguay, con un perfil de estudiantes universitarios. Bueno, el clima era de fiesta.
¿Promedio? 25 años.
25. Había alguna más veterano. El más chiquito tenía 19 años, estudiante también universitario, pero más o menos andaban en 25 el promedio. Y el clima era de juego y de fiesta.
¿Esta pregunta te iba a jugar? Pregunta, tengo un personaje que por ahora se sabe que... ¿Ya? Dale, vengan. Arrancás vos.
¿Era mujer?
Es mujer, sí.
¿Es feminista?
No podría asegurarlo.
¿Es uruguaya?
No.
¿Es argentina?
Sí.
¿Tiene más de 50 años?
Sí.
¿Cristina
Kirchner? ¡Sí! ¡Vengo a casa de este proyecto!
¡Proyecto!
Bueno, y allí,
y ahí estaba el saludo al sindicalista,
a la casa de Balcedo,
¿no?
Exactamente, que lo decía Walter. Bueno, acá hay una investigación, una instancia importante hoy por el tema lavado de activos, contrabando, en fin. El asunto este de Focapalooza, porque también allí, no sé, cual llave de judo, el Frente Amplio toma lo que en principio parecía ser una burla a través de las redes sociales y lo toma para sí, a tal punto que hubo después una campaña fenomenal de marketing vinculado precisamente al Focapalooza.
Sí, sí, incluso cuando estábamos subiendo al micro hubo como una consigna de, bueno, muchachos, vamos a ir en calma, si se da alguna agresión a nivel de redes... No contestamos, no entramos en juego y le damos al Focapalooza porque está siendo un éxito. Claro, había una conciencia clarísima de que
la cantidad de fotos
redes...
de focas que se vieron en las redes, de los propios militantes.
No, y en el acto había una, le decían el focómetro.
Sí, el focómetro.
¿No? Entonces ponían la carita y te sacabas la foto y estabas rodeado de focas. O sea, se lo tomaron todo como con...
una imagen de esas clásicas
humor,
con el agujerito para poner la cabeza,
para poner la
con
carita.
Cuerpo de foca y tu carita.
Ahora, gran capacidad de reacción, porque eso se pudo resolver en términos de horas. Ese recurso me parece que fue resuelto en el último día. ¿Y qué pasó con las focas? ¿Cantaron también?
¿Cómo si cantaron las focas?
¿Cantaron las focas? No estaban cantando recién.
Ah, sí, perdón. Bueno, sí, me confundí. Sí, bueno, esto que escuchaban recién, ¿no? De que jugaban a los personajes, y bueno, y ahí entraron, bueno, los personajes eran Eva Perón, Michelle Suárez, era como estaban jugando todo el tiempo como con los personajes, y adivina y no sé qué, y si es mujer, es varón, tiene tantos años, es de izquierda, es feminista, y ahí van tirando.
No llegaron al extremo de los saltimbanquis, pero...
No, no llegaron, pero está, pero ese era como el juego, había como mucha música, mucha plena, y en eso yo traté de conocerlos un poco y a ver quiénes eran ellos.
¿Quién te despertará con un beso en la mañana?
Yo soy Daniel, tengo 33 años, estoy yendo a Piriápolis, voy con mi madre y con mi hijo que tiene 7 años, que viene a acompañarme.
Flor Chu, tengo 27 años, soy Frente Amplista Independiente, bueno, y estoy acá divirtiéndome con el Focapalooza, soy estudiante de Facultad de Derecho.
Me llamo Rodrigo, tengo 19 años, estudio Ciencia Política en Facultad de Ciencias Sociales.
Soy estudiante de la carrera Psicomotricidad, soy comunista.
Estamos en San Luis yendo rumbo a Piriápolis, casi llegando, ya transformándonos en focas, digamos, rumbo al Focapalooza.
Después un ratito de playa para poder también calentar un poco los cuerpos y empezar a preparar ahí para la bailata porque va a haber música, además del oratorio en el acto, y gozar. Esto de militar con tristeza no vale la pena, también y gozarnos. Y creo que eso es lo más lindo para militar.
Y ahí aparecía, ¿no? Bueno, esto de gozarnos de una militancia divertida y el hecho de también de que estaba la playa, de que iban a llegar un rato antes y que, bueno, el chapuzón estaba incluido en el proyecto, ¿no? Del acto. Y bueno, ahí aparecía lo que tú me decías, lo de las focas, nos vamos convirtiendo en focas. Y focas asumidas como con mucho humor, ¿no? Bueno, sí, nos quisieron agredir con esto de que contestamos siempre igual, hacemos gestito de foca.
Claro, también lo de Focapalooza es la reacción a la Agropalooza,
claro,
que se utilizó con motivo de la convocatoria en Durazno. Y me parece que allí... Las redes.
Sí. Agropalooza, Pijamapalooza.
Pijamapalooza.
¿No?
Hay una batalla. Una batalla dialéctica, ¿no? Sí, sí. En redes.
Para aquellos que no sepan, realmente habría que explicar lo de palusa, ¿no?
Sí,
que
yo tuve que buscarlo, ¿eh? La verdad, no es una palabra que uno domine, que uno use todo.
Que
es
de otra cultura, ¿no?
Claro, bueno. Refiere al Lollapalooza.
A Lollapalooza, que sí, es un evento que. Yo no recuerdo, creo que en el 91 se destacaba por música rock, indie en Estados Unidos. Y la tranquilidad y la suerte de tener a Ernesto Schenone, que cuando tengo alguna duda respecto a estos temas, lo miro y aprueba. Y eso es lo que me da la tranquilidad. Claro, Lollapalooza
es una fiesta
claro. Enorme, es una fiesta enorme. ¿Qué sucede? Cuando se convoca a esta concentración en Durazno, ahí es donde alguien con gran originalidad comienza a señalar que es el Agropalooza, como un encuentro, digamos, divertido. La reacción luego tiene que ver con Focapalooza, con la diferencia de que lo toman en principio, eso que pretendió ser una burla lo toman como una fortaleza.
Claro. Y en el medio estuvo el Pijamapalooza, que fue la vigilia.
La vigilia.
¿No? No, y sí, es lo que ellos me decían, ¿no? Yo les pregunté, bueno, mi pregunta era específicamente, ¿sos una foca? ¿Qué tipo de foca sos? Y esta era como la respuesta.
¿Por qué soy foca? Y porque nos dicen que aplaudimos todo. Me auto... Llamo foca ahora porque me resulta gracioso y es un tema de descanso hacia el que me dice foca de manera despectiva.
¿Qué cosas aplaudo? En la ampliación de derechos, todo lo que signifique profundizar, avanzar en democracia para ampliar derechos y libertades, eso lo aplaudo y lo defiendo. ¿Y qué cosas cuestiono? Bueno, que la falta de la presencia de mujeres en la política, por ejemplo, es algo que critico y que trato como de impulsar para que se amplíe, ¿no?
Y este ambiente de fiesta, ¿sí, estaba también en Piriápolis cuando llegaste? ¿Cómo estaba la gente que ya estaba en Piriápolis?
Claro, cuando yo iba llegando con los jóvenes era, bienvenidos los jóvenes, estaban en silla playera, hacía mucho calor, eran como las 4 de la tarde, hacía mucho calor, entonces era un paisaje como bastante variopinto, ¿no? Porque estaba frente a la Rambla, la gente que estaba en la playa, disfrutando de la playa, pero a su vez estaban los militantes, muertos de calor también, En la Plaza Artigas primero, que había cartelera sobre los desaparecidos. Uh-huh. Entonces había escenas como, bueno, las carteleras de los desaparecidos, algunas muchachas en bikini abajo, algunos señores sin remera, tirados en el piso, durmiendo, uh-huh. que eran militantes porque estaban muertos de calor, tomando uh-huh. agua, y a su vez vendían tortas fritas y panchos.
Era ambiente de Durazno Rock.
Sí, una cosa como una mixtura ahí. Y después como gente que también era gente que saludaba y después la persona que estaba en la playa y que no entendía mucho qué era lo que estaba ocurriendo y medio que miraba de costado así la gente con las banderas, muchas banderas del Frente Amplio en especial, no había tanto de sectores, eran más bien banderas del Frente Amplio, alguna uruguaya también, pero bueno, era todo
que
eso.
Es algo que suele suceder en los actos del Frente Amplio,
sí,
¿no?
Sí, sí, había, no había sectoriales, había muy pocas uh-huh. realmente. Era como la escena, sí, el paisaje era bandera, era el rojo, azul y blanco, digamos. Y después también un poco más tarde, a medida que fue oscureciendo el acto en el Pabellón de las Rosas, es al lado del Argentino Hotel. Entonces, uh-huh. Con Bruno Barreto, que fue con el periodista que fuimos, veíamos como desde el hotel sacaban fotos. Y miraban el acto, claro, tenían una cosa. Y veíamos los flashes, ¿no? La gente asomada a la ventana. O sea que era como toda una cosa...
Fue una atracción turística.
Una atracción turística, por supuesto.
Sí, una cosa como por muy supuesto. Mezclada, muy... bueno, vamos a compartir una foto. O sea, yo, una escena que me quedó así como registrada en la casa fue una señora que apareció en malla. Uh-huh. Una malla negra abrazando a Marcos Carámbula con uh-huh. una bandera uruguaya y era una escena, ¿no? Marcos Carámbula es una persona muy alta y esta mujer en malla y tacos y un sombrero abrazándolo y bueno, esa señora se llama Lilian uh-huh. Y bueno, le sacamos fotos y después le dijimos, bueno, vamos a hablar con Lilian a ver quién es esta señora que apareció en malla. A ver qué tenía para decir, ¿no?
Esta malla es Foca Pili, es una modelo Foca Pili. Nosotras también, las de izquierda, hagamos también así con glamour. Entonces vine de la playa y dije, me voy a dejar la malla que tiene, ¿viste? Como ves, la sede de no sé qué marca es. Brillo, todo, porque la vida es brillo. Sombrero, taco con brillo también, como debe ser, pulserita para poder caminar elegante. Y así estoy, en el balneario. Opa, me gusta andar así.
Bueno, ahí estaba esta señora en malla con bandera, dijiste, ¿no?
Con bandera uruguaya.
Lo abrazó y lo metió dentro de la bandera.
Sí, era la foto, sí. Se veía Carámbula, la bandera, la malla, los tacos, el sombrero.
Bueno, hasta acá todo lo que es
el color,
digamos, ¿no? Pero esto hubo peso político también en esto.
Sí.
En los discursos y en lo que... las ironías, en las contestaciones. No sé si noticias de efectivamente lo que va a pasar acá adelante, por ejemplo, con el tema del agro. Creo que...
No, poca cosa.
Muy poca cosa por ahí. Cosa. Yo creo que no era el ámbito tampoco para hacerlo allí, lanzar alguna cosa que otra. Pero bueno, con toda la parte más discursiva, vamos después de la pausa.
Claro, porque además se reunió la agrupación de gobierno previamente y allí sí hubo consideraciones políticas potentes. También el Consejo de Ministros estuvo en Anchorena. Esta mañana se va a informar a propósito de cuáles son las líneas maestras de este 2018 para el gobierno del Frente Amplio. De eso,
y que el espectador va a tener una periodista allí, Mónica Lorenzo, que va a estar cubriendo este asunto. Pero bueno, después de la pausa, vamos a estar, después del flash informativo, vamos a estar con todo lo que pasó, con el peso político de lo que pasó ayer en el acto del aniversario del Frente Amplio.
La mañana del espectador.
Te informamos para que tu mundo sea mejor.
Lucía tiene 8 años y esa forma de cantar la heredó de Paula, su mamá, que tiene 32 y canta en un coro hace años siguiendo la tradición de sus padres Ana y Rodolfo, que con 59 y 61 son la voz principal de todos los encuentros familiares. Cada vez que están juntos celebran, al igual que nosotros, que están bien y que aún tienen tantas cosas lindas por vivir. 8, 32, 59 y 61 años. Tu edad está en la nuestra. Hospital Británico. Desde hace 160 años, tu vida nos inspira. hospitalbritánico.org.uy. Cobertura total de asistencia.
Ya no tenés excusas. Tu nuevo Nissan 0 Kilómetro te está esperando. Vuelve en Nissan Open Car. Una semana entera de oportunidades únicas. Solo durante esta semana, horario extendido hasta las 20 horas en todos los concesionarios del país. Además, vas a contar con beneficios exclusivos en la compra de tu cero kilómetro. Acordate, desde este lunes a este viernes en todos los concesionarios Nissan del país. Nissan. Innovation that excites.
Confitería Los Fontanes, la tradicional esquina de Rivera y Bustamante, cuenta con un cálido salón donde degustar todas sus especialidades, almorzar o tomar el té. Confitería Los Fontanes, en Rivera y Bustamante. Reservas y pedidos por el 2628-0050. Lo más rico está en Los Fontanes. Los Fontanes, gusta más.
Viviendas, oficinas, locales comerciales, centros médicos y educativos. Podés ayudar a lograr el máximo confort y mejorar la calidad de vida. Licenciatura en Diseño de Interiores en la Universidad Hort Uruguay. Una formación creativa, integral e innovadora para abordar el diseño y construcción de espacios interiores, su equipamiento y acondicionamiento. Comienzo 19 de marzo. Universidad Hort Uruguay. Viví tu profesión desde el primer día.
Mariela es inversora y sabe de números. Sabe que por viajes de trabajo ya hizo 29.816 kilómetros. Y también sabe que invirtiendo en metros cuadrados, sus ahorros crecen de forma segura, dándole una rentabilidad anual del 12%. Vos también sabes de números. ¿Qué esperas para hacer crecer tus ahorros? Informate en campillapilay.com.uy.
En Colonia, Spa Hotel La Reserve tiene las mejores opciones para escaparte del caos de la ciudad y dejar atrás el estrés. Además, te ofrecemos planes saludables para mejorar tu calidad de vida. Ingresa a nuestra web hotels-unique.com y conoce más sobre nosotros. Spa Hotel La Reserve. Be unique. Feel unique. Porque en Acher queremos impulsar todos esos proyectos que te propusiste para este 2018. Desde el 1 de enero llega Euroverano Acher. El diseño y la calidad superior de las mejores marcas de revestimiento, losa y grifería de Europa con 25% de descuento. Euroverano Acher. Vos mereces tener lo mejor. Nosotros nos aseguramos de que lo tengas.
Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en Salto. Arapey Thermal Resort and Spa. En el verano te ofrecemos una promoción irresistible con descuentos. Y una vez más, los pequeños serán nuestros invitados. Un lugar extraordinario para relajarse y descansar fuera de la ciudad. ¿Dónde vas a disfrutar tus próximas vacaciones? El primer All Inclusive te espera. Arapey Thermal Resort and Spa. Consulte términos y condiciones al 0800-8498.
Hay una sola manera de entender al país y al mundo. Analizando el resumen de las principales noticias. Presenta Previsión. 24 horas trabajando en coberturas fúnebres. 24 horas pensando en su tranquilidad. 0800-8160.
A toda hora, informa El Espectador.
Hora 8 en punto, temperatura 19 grados, humedad 91%. El presidente Tabaré Vázquez y sus ministros participaron del primer Consejo de Ministros en Colonia. Hoy al mediodía el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, brindará una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Los principales temas que se trataron fueron la rendición de cuentas, Consejo de Salarios, el conflicto del agro, UPM y la campaña electoral. Autoridades Frente Amplistas se reunieron, autoridades Frente Amplistas del gobierno se reunieron antes del acto en Piriápolis. Este domingo el Frente Amplio celebró sus 47 años de fundación en el Pabellón de las Rosas. Previo al acto se realizó una agrupación de gobierno en el que la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, habló del encuentro y aseguró que solamente se hizo una puesta a punto de lo hecho y también se refirió a lo que va a ser de aquí en más.
Como inicio se dieron cuatro informes. Un primer informe que tuvo que ver con el Consejo de Ministros realizado esta semana, de balance y un poco organización del 2018, un informe general. Después se siguió con un informe del Poder Legislativo, porque tenemos un año con muchas cosas importantes en carpeta.
Los productores autoconvocados en Durazno decidieron dialogar con el gobierno antes de tomar medidas. El movimiento denominado Un Solo Uruguay resolvió esperar antes de poner en marcha una batería de medidas de protesta discutidas en la reunión. De todas maneras, se declararon en vigilia permanente para darle tiempo al gobierno a que resuelva poner en práctica soluciones de fondo para el agro. Banred dejará sin dinero los cajeros ubicados en zonas críticas. Amplía una de nuestras periodistas.
La institución bancaria Banred tomará una nueva medida de seguridad en sus cajeros para evitar que los delincuentes exploten las máquinas y se lleven el dinero. Los cajeros que se cierran en la noche y estarán ubicados en las zonas denominadas críticas quedarán sin dinero. Además, algunos cajeros contarán con guardia privada. Desde el gobierno se informó que el decreto que permitirá colocar bombas de tinta en los distintos cajeros automáticos para identificar los billetes que sean robados está a la espera de una autorización por parte de la Asesoría Jurídica de Presidencia de la República, informó Leticia Sánchez.
Temperatura 19 grados, humedad 91%, cielo despejado. La información continúa en La Mañana del Espectador y nuestro sitio web espectador.com.
A toda hora, informa el espectador. Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160. Espectador. 8:10 AM. De 7 a 11 en simultáneo. Por Concierto Urbana. 92.5 FM de Montevideo. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.
Qué linda musiquita para comenzar a transitar por esta Mañana del Espectador. Vamos con Nausica a lo que quedó prometido antes de la pausa, Walter.
Sí, bueno, el peso político, hablábamos de eso, ¿no? Hasta ahora el color, pero se dijeron cosas, Nausica.
Sí, se dijeron. Bruno Barreto fue mi colega en esta aventura. Estuvo hablando con los militantes. Tratamos de escuchar a ver qué políticas están apoyando del gobierno, o sea, qué cosas están celebrando del gobierno en el marco de un cumpleaños y cuáles son las cosas que consideran que son los debes o las cosas que quedan ahí como por resolver o pendientes. Hicimos una especie de ranking de las que quedaron, algunas se repetían bastante, ¿no? Entonces, a favor, disminución de la pobreza y la indigencia, restauración de los consejos de salarios. Esos eran los dos que rankearon arriba. Los debes, eso fue algo que lo escuché todo el tiempo, fue políticas de vivienda y segundo, mejoras en los sueldos. Menos desigualdad y mejoras en los sueldos. Esos fueron como los tres debes. Y después por ahí aparecía también el tema de género, el tema de la violencia hacia las mujeres. Pero ahí había como algunos que decían, no, algunas políticas se están haciendo y otros que no. Pero esa fue como nuestro trabajo de campo. Más allá de eso, y más allá del humor respecto al tema de los autoconvocados y de las focas, ¿no? Les preguntamos específicamente por este movimiento de los autoconvocados, a ver qué tenían para decir.
Me parece que en un sistema democrático todos tenemos derechos a manifestarnos. A lo que no tenemos derecho es a manipular gente, y ahí ha habido cierto grado de manipulación, donde vemos que aquellos que no quieren bajar la rentabilidad que obtienen por arrendar sus campos, vale decir, los terratenientes, están dándole cuerda a gente que no tiene a veces para comer en el día a día.
En realidad creo que es un sector bastante particular de la sociedad que, inflados un poco, lo que están buscando más que nada es beneficio propio. Y lo que están haciendo es pensar en sí mismos y no en toda la sociedad.
Yo soy de afuera, soy Artiga, ¿no? Soy Artiga. Todo política, para mí todo política. No digo que hay agricultores que luchan y se rompen el alma trabajando de sol a sol, digo. Yo sé que pueden reclamar, hay cosas que están mal, hay cosas que son caras y el sueldo a veces no da, que uno va esto y otro. Lo que pasa es que seguro que la gente nunca está conforme con nada.
Bien, yo creo que, si me permiten, sobre todo en referencia a lo que decía este joven de Artigas, aquí hay, por lo menos de parte de alguna gente, la sensación de que la sociedad está mostrando como inéditos síntomas o inéditas señales de resquebrajamiento. Y si esto no se atiende, lo que hoy aparece como una marca en la pared, todos hemos visto en nuestras casas en algún momento, de pronto, una simple rajadura. Y si esa rajadura no se atiende, luego la brecha se acentúa. De hecho, muchas veces uno teme utilizar la terminología de la grieta, porque dicen, bueno, no, pero esto es integrado de la República Argentina. Yo creo que los argentinos son campeones mundiales del marketing y tienen la fenomenal capacidad de titular o de determinar nombres que luego incorporamos nosotros. Lo de la grieta no hay que tener miedo de señalarlo, por más que sea algo acuñado en la República Argentina. Que no existe en Uruguay aún está muy bien. Lo que sí advierto muchas veces es que la gente ve con preocupación esta suerte de polarización. Por lo que decía, por ejemplo, este chico de Artigas. Y además en este campo del debate, no sé si ustedes coinciden, hay mucha gente con antorchas en las redes sociales y el campo está seco, el pasto está seco, es de alta combustión. Sobre lo de la combustión, por ejemplo, yo diría que las redes a esta altura deberían tener el cartelito ese que muestran los camiones que transportan combustible, peligro inflamable. Las redes están siendo un factor muchas veces de polarización. De hecho, uno muchas veces está simplemente con esa actitud de balconear y entonces asoma a este debate de agroapalusa, de focapalusa, de la agropijamada, como se dijo en su momento, y por lo menos se ve la necesidad de marcar que hay como grietas en la pared. Que si no se atienden,
fisuras, por lo menos.
Fisuras, sí,
más
exactamente.
Más fisuras o un discurso como de nosotros y los otros.
Y los otros, nosotros y los otros. Sí, y yo creo que también en estas situaciones, como en tantas en la vida, no todos tienen toda la razón, pero todos tienen un poco de razón. El otro día le decía, creo que a Walter, en todo caso, después, más adelante, voy a comentar la sensación que me quedó. Hay como un tren de la bronca, que viene como creciendo y que viene como pitando fuerte. Y me hizo acordar un tren de Tacuarembó, el tren Tacoma.
El Tacoma.
El Tacoma. Claro, después famoso. Les voy a hablar del tren Tacoma que unía Rivera con Tacuarembó.
Claro, ¿cómo?
Y en algún momento me trajo eso a la memoria. Después vinieron los discursos, Nausica.
Sí, sí, hubo tres discursos. Que fueron creciendo en tamaño, digamos.
En intensidad, en calor.
En intensidad en y en,
calor
y en
hacía,
dura.
¿No? Sí,
calor hacía mucho, Pernas, realmente. Pero fueron creciendo en intensidad y en duración, además. El último fue especialmente largo. Los discursos fueron de Susana Hernández, presidenta de la departamental de Maldonado, que un poco lo que hablábamos hoy temprano, Daniel, apuntando, cuestionando el gobierno departamental de Enrique Antía, que es una disputa histórica que hay en ese departamento, ¿no? Bastante como muy polarizado y muy competitivo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.
Y que aparte Antía emerge como un líder dentro de los intendentes del Partido Nacional.
Y es uno de los referentes.
Es uno de los referentes. Bueno, Hernández cuestionó y son algunos puntos que capaz que está bueno para que los podamos trabajar después, es contratos sin licitaciones, exceso de cargos de confianza, falta de transparencia en esos contratos.
Hernández, escribana, Nausica.
Sí.
Aquella escribana involucrada en algún momento con la situación del cambio Nelson.
Sí, exactamente.
Recuerdo que en aquel momento, cuando empezaron los cuestionamientos a la escribana Hernández, el propio Frente Amplio, la Mesa Política Departamental, cerró filas en torno
a la figura
de Hernández. Pero lo cierto es que ayer, cuando también se anunció que iba a abrir el acto, no faltaron aquellos que le recordaron ese incidente, porque además, de hecho, ella reconoció que había depositado dinero de sus clientes en el cambio Nelson.
No, igual, ayer en el acto, igual eso, ella se plantó Hubo un momento como de mucha mística, ¿no? De su cumpleaños, ¿no? Entonces aparecieron los nombres históricos del Frente Amplio y después ella apuntó un resumen, todos hicieron en algún momento un resumen de lo que ellos entienden son los logros del Frente Amplio y después ella fue la pata local de los discursos.
En su condición de presidenta de la mesa
departamental. Fue la pata Maldonado.
Igualmente una decisión bien compleja la del Frente Amplio, ¿no? Porque la verdad que fue muy cuestionada esta mujer, digamos, muy absolutamente cuestionada.
Sigue con una costumbre Frente Amplista de darle el pie, digamos, al presidente de la mesa departamental. Donde sea que ocurra el acto.
Sí,
¿no?
Sí, siempre hay como ese aterrizaje local.
Pero en
local,
este caso
¿no?
se da la circunstancia que decía
Walter. Es muy difícil de explicar, ¿no? Porque por más que uno haga la explicación de que en su trabajo privado, digamos, ¿no? El no político, las explicaciones, verdaderamente, las explicaciones que dio, a mí no me convencieron. O sea, ¿no? Lo hacíamos porque de alguna manera y se titubeó y. Con sinceridad, se sabía que ese cambio no era un cambio que estaba habilitado para ese tipo de cosas.
Tampoco era excusa decir que contaba con el consentimiento de los clientes. Porque
exactamente. O sea,
no convalida su actitud profesional.
Vos sos profesional y sabés que lo podés hacer o no lo podés hacer. Y no quedó claro en la justicia eso. Más allá de que no hay un reproche penal sobre Hernández, lo que hizo desde el punto de vista ético, por lo menos está comprometido, ¿no?
Sí, y además acá me parece que hay que recordar también una situación que suele darse en estos casos. No se aparta la actividad profesional de lo político. Entonces, en aquel momento creo que la mesa política lo que señaló es que se trataba de ataques políticos.
Sí, sí, bueno. Claro.
Y a veces hay que discriminar muy bien lo que es una situación política de otra que tiene que ver con la profesión de la escribana, en este caso Susana Hernández.
En los hechos, concretamente, fue muy aplaudida. Uh-huh. Sí. Eso es lo que...
También eran todos Frente Amplistas, ¿no?
Sí. es cierto, pequeño detalle, sí. Pero bueno, fue muy aplaudida, podría haber sido más moderado, ¿no? Bueno, ese fue la pata local, digamos, ¿no? Después, bueno, vino Lucía Topolansky, algo adelantamos más temprano. Uh-huh. Lucía dio un discurso bastante breve para lo que ella suele dar discursos más largos, tiene generalmente un tempo como más largo. Habló 15 minutos, fue una cosa breve. Tenía la voz como bastante lastimada. Imagino que capaz que por eso también quizá habló poco, capaz que estaba un poco mal de la voz, no sé. Y ella puso el énfasis, dijo, yo no voy a detallar todos los logros porque ya lo sabemos, ¿no? Fue como, entró así. Yo voy a poner un énfasis, quiero que se vayan con esta idea, voy a poner un énfasis en la descentralización. Y apuntó directamente a la Universidad de la Educación, que es un tema histórico, una cosa que se ha discutido mucho, que se ha estado muchas veces a punto de aprobarse y no. Y bueno, ella dijo, este año, así textual dijo, prometió la creación de la Universidad de la Educación.
Antes debería consolidarse la UTEC, que también lo mencionó.
Sí, lo mencionó como diciendo, es decir... Ella no habló de los autoconvocados, pero sí habló del interior y de llevar la educación. Entonces, no habló, pero estaba hablando también.
En
¿no?
un momento, creo, si no recuerdo mal, sin mencionar lo de los autoconvocados, Lucía Topolansky dijo, estamos todos convocados.
Al
Nosotros
final,
somos los verdaderos.
Exactamente. Ella durante el discurso no los menciona. Lo que habla es... jerarquiza, descentralización, está hablando del interior.
Sin duda.
¿No?
Claro.
Y del universo de llevamos la educación al interior, y mencionó la UTEC, menciona que quiere hacer que los maestros y profesores universitarios, no los menciona, pero está hablando del interior, ¿no? Y al final dice, al final nosotros, al cierre, ahí fue el cierre, ahí aparece la palabra, al final somos nosotros los autoconvocados. Y ahí aplauso.
Sí, los convocados, creo que dijo.
Los convocados.
Sí.
Pero todos sabían de qué estaban.
Exactamente.
Bueno, y después finalmente vino el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que habló 35 minutos, este fue el discurso más largo, que fue el que tuvo un tono evidentemente mucho más combativo, por momentos...
¿Confrontativo?
Confrontativo, sí. Y por momentos hasta con cierto tono alarmista en las declaraciones que hizo. Vamos a escucharlo.
Debemos estar alertas frente a los que pudieran verse tentados y no estamos libres de las aventuras desestabilizadoras de la institucionalidad política. El Frente Amplio no se siente cuestionado, Nos sentimos desafiados y aquí estamos. Frente al reaccionario antipolítico, reafirmamos la necesidad de la política como camino de diálogo en la sociedad. En el Frente Amplio, reafirmamos la democracia, defendemos la democracia con ideas y con hechos.
Miranda todo el tiempo estaba hablando de una cosa que noté, lo dijo como creo que como 5 veces, los señores de la oposición. Uh-huh. Ya no es la oposición, son los señores, uh-huh, de la oposición, sin especificar quiénes son esos señores, pero claramente ya son blancos, colorados, autoconvocados, ¿no? Ya empieza como a crecer, ¿no?
Este el concepto. Va más allá de los políticos partidarios, digamos.
Exactamente.
Este tono de Miranda es bastante distinto al perfil que cultivó Miranda en la campaña que lo llevó a la presidencia del Frente Amplio.
A mí,
¿no?
Honestamente, sí, me sorprendió.
Siempre cultivó un tono moderado, conciliador, capaz de tender puentes y de hablar entre los sectores del Frente Amplio y hacia afuera. Uh-huh.
Sí,
y acá está marcando un cambio.
Sí, incluso cantó en un momento, la computadora, se cortó la luz, uh-huh, la computadora se...
¿Qué cantó? ¿El feliz cumpleaños?
Sí, feliz cumpleaños.
Se desacató.
Era un Miranda encendido, que uno está acostumbrado
que Miranda no es muy así, ¿no?
O sea, un tono como más sobrio, más moderado, ¿no? Claro. Bueno, acá hubo declaraciones además muy fuertes, ¿no?
Sí, habló de reaccionarios que nada proponen,
por
ejemplo.
De los reaccionarios, ¿no?, antipolíticos. Dijo, no estamos libres de los promotores de la inestabilidad. Acá se juega la estabilidad de la democracia. Son afirmaciones fuertes. Y bueno, después...
A mí me gusta porque sale, cada tanto sale, ¿no? Que la democracia está en juego, ¿no? Es como una cosa que yo la verdad, yo no lo siento eso.
No.
¿Uno siente que la democracia está en juego?
No.
¿Por esto?
A mí eso es un poco alarmante.
¿Que la democracia está en juego porque haya gente protestando o por el campo o por...? No, digo, justamente, la democracia está sana porque está pasando esto. Me parece a mí que...
Cuando la gente puede protestar,
volviendo a la región, si una democracia está sana, de hecho, según todos los rankings internacionales...
Estamos muy sanos en ese sentido, ¿no?
Sin duda, Uruguay se destaca en toda la región como la democracia más sana de América Latina, por varios tipos de mediciones de sus índices.
Por supuesto. De todas maneras, también un poco Miranda está jugando su partido, ¿no? Todos sabemos que Miranda está... Ahí quiere estar ahí en el juego. Es una opción. Y él lo
siente.
Y él quiere.
No es la primera hoy.
Y él quiere.
Que ver con lo que planteaba Daniel hace poco, sí, ¿no? Con el tema de ese divisionismo que, que se... Sí.
Pero además hay un punto, fíjate vos que hay un punto de conexión. Del mismo modo hoy la democracia no está en juego ni en riesgo por estas circunstancias políticas que está viviendo el país, como no estuvo en juego cuando... renunció un vicepresidente de la República.
Por supuesto.
Allí funcionaron las instituciones.
Sí, muy bien.
Y funcionaron muy bien. De hecho, también Miranda, no sé si con un tono de autocrítica, habló de la ética en la función pública. O sea, se refirió también a la necesidad de, creo que empleó el término no robar.
Sí.
Eso me parece que es
lisa y llanamente
la sensación de que efectivamente están revisando hacia adentro algunos procedimientos que no funcionaron.
Sí, de hecho, esto que decías de que bueno, él está jugando su partido también fue el que se quedó hasta el final. Cuando tratás de conseguir a ver si podés conversar con alguno, ¿no? Acercarte, había una seguridad tremenda. Él era el que... Se fueron todos y él seguía ahí, estaba ahí abrazando gente, fotos.
Y si quiere, tiene que ser el primero que llega y el último que...
Eso se juega ahí de cuerpo a cuerpo. Y bueno, hablando de los aplausos y de los momentos así, este fue un momento... quería cerrar con esto. Fue un momento interesante porque no fue tan aplaudido, tuvo unos aplausos ahí, fue una cosa. La requerida de San Carlos cantó una canción dedicada al ex vicepresidente.
La requerida, la
murga.
La murga de San Carlos. La murga de San Carlos le dedicó a Sendic ahí unos versos.
A ver.
Para decirte que me marcho, que ya no aguanto más. Que ya estoy harto, hacen cola en la tele, hacen cola en la radio, hacen fila en las redes para darme paro. Me dicen que es el bullying, que cómo llega pasa, pero a mí me saco por la ventana, todo por un colchón de dos plazas. Y me han pegado de costado y de perfil, y me rompieron desde el orto a la nariz, y me
Bueno, aquí está La Requerida, se llama, de San Carlos.
La Requerida. Mencionando
el colchón de dos plazas, sí. Que además, a
el
ciencia
bull.
Cierta, sí, no,
no, no estaba.
No estaba.
No estaba.
Bueno,
no estaba.
Hay que revisar esa.
Ya, hablando de noticias falsas o medias verdades.
Sí, sí,
¿no?
Por ejemplo, pero que lo incorpore una murga que está en el acto del Frente Amplio como verdad, en fin, por lo menos llama la atención.
También arriesgado esto de poner a la murga, ¿no? Justamente duda, defendiendo sí. A un vicepresidente que el propio Frente Amplio lo sacó.
Sí, un
seamos realistas, que... o sea, que termina renunciando por una presión interna, además de todo.
Y que de la muchos
externa.
De ahí votaron.
Convocó, se indica el acto, pero no estuvo, ¿no?
No, yo no lo vi, nadie lo vio, por lo menos. Sí, fue un momento interesante este cuando cantó.
Bueno, vamos rapidísimo a una pausa. Está el doctor Álvaro Lugongo con
no?
nosotros. Me gustaría después, en algún momento, destacar una situación muy particular que se dio ayer y es la del diputado Darío Pérez, que estaba sentadito y solo, no integró la agrupación de gobierno, se quedó al margen. Y, en definitiva, uno se pregunta, bueno, qué valentía haber estado ahí cuando no era bien recibido. Vamos a verlo seguramente más adelante, del mismo modo que hay algunos otros comentarios vinculados a esta celebración del Frente Amplio.